En el minuto 37, pues ahí tienes que sacar a todo para que entonces sea claro, eso claro. Levantable. Y entonces toda la peña de Vizcaya como locos viendo ese partido.
A mí me parece que igual...
Pero fuera de Vizcaya también.
Claro, y también fuera, evidentemente.
Hombre, no nos vamos a hacer trampas. Igual un Madrid-Barça en una final de Copa del Rey tendría muchísima más audiencia que un Recre-Mallorca. Eso es verdad. Sí, pero claro. Si las televisiones hacen la suma de toda la temporada... Y yo es que los partidos estos de ida y vuelta que a veces hemos visto en televisión del Barça que mete en el primer partido 6 goles y encima luego hay que ver la vuelta.
Pero escuchando un partido...
Me da a mí que la suma compensa mucho más que una gran final con Madrid-Barça, que también se podrían clasificar Madrid-Barça jugando a un solo partido.
Estás creando un paquete, un producto en sí mismo que tiene más larga vida que confiar en que cada año haya un Madrid-Barça en la final. Consigues que la Copa del Rey por sí misma sea un producto vendible, no solo dentro de España, sino fuera, bueno, es un producto con interés porque pasan cosas.
Dadme 2 minutos y os voy a preguntar si sois más de Tebas o de Rubiales.
¡Hala!
Venga, 2 minutos, venga, dame 2 minutitos y estamos ahí de nuevo.
A diario, en Radio Marca, con Pablo Juan Arena.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las 3 sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Vamos a Bus, se ha acabado la temporada y aquí en Radio Marca no hay nada que escuchar. ¿Qué? ¿El Mundial Femenino? ¿La Copa América? ¿Los amistosos de las selecciones? ¿El premio de la Europa League? ¿La Fórmula 1? ¡Oh, el Tour de Francia! ¡Aku! ¡Este va a ser un verano genial! ¡Oh! ¡Oh, claro! Y los fichajes, la pretemporada y toda la preparación de los equipos. ¡Aku! Definitivamente yo me quedo aquí, en Radio Marca.
Sin un verano tienes que escuchar todo el deporte, ponte marcador. Radio Marca siempre escucha las retransmisiones hasta de ping-pong. ¡Qué fuerte! Mi marca es mi obsesión, deporte escucharé. Radio Marca siempre seguiré.
No hay radio que más mole. Radio Marca. Es genial.
Radio Marca es genial.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Radio Marca.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. A ver, si viene algún centrocampista, Popa, Van de Beek, Eriksen, los 3 o 2, que sea para que jueguen de titulares según lleguen, por favor. Que como sigamos otra temporada más, si al final hacemos fichajes para que sigan jugando los mismos, Modric, Kroos y Casemiro, que están ya muy vistos, nos tienen cogido el truco y están sin chispa y además, Modric muy mayor, apaga y vámonos. Y lo de Popa, que el Madrid lo quiere por el precio, yo siempre he dicho una cosa, si quieres relanzar un producto, pide 4 veces su valor. Sube su valor un 400% y la gente se vuelve a interesar por ello.
628-26-90-92.
Sabes que puedes enviarnos tus mensajes al 628-26-90-92. En efecto, seguro que estamos todos de acuerdo en esta mesa, en esta tribu, con Iván Álvarez, con Rafa Beato, con Alberto Prieto y con David Sánchez Cañete. Estamos todos de acuerdo que Tebas es mejor que Astiazarán como presidente de la Liga. y que Rubiales probablemente es mejor que Villar como presidente de la federación. Yo creo que más o menos ahí podemos estar de acuerdo.
Del último Villar.
Bueno,
del último
sí,
Villar.
Del último Villar. Bueno, es que Villar, claro, yo no recuerdo todos los años.
Es imposible.
Y he oído un bueno de Beato.
Yo por Astiazarán y Tebas, no sé.
Hombre, Astiazarán yo creo que era como un presidente que a ver... Creo que Tebas las primeras cosas que hizo ya le superó. Para empezar, el tema de los derechos. De los derechos televisivos.
Empecemos a darle a la moviola para atrás.
Ya. A ver.
El fin de la deuda, el saneamiento de los clubes. No,
o el tema.
Control monetario de
el control monetario, que ahora mismo hay tres equipos, uno en primera y dos en segunda, que no saben muy bien qué van a hacer.
La persecución de los fraudes en las apuestas.
Yo creo que ha habido cosas. O sea, ha habido más movimiento. Sí. Porque tanto las dos instituciones estaban un poco. Creo que la Liga, Astiazarán, tenía las manos atadas, principalmente porque. Por un tema que era vital y se veía desde fuera desde hace años, que era que los derechos televisivos tienen que ser negociados en conjunto, todos los clubes en conjunto y no cada uno por su lado, y eso bajaba mucho el precio. Era bueno para los equipos grandes porque negociaban aparte y tenían, bueno, pues tenían la sartén por el mango, pero para el resto no. Yo creo que le ha dado poder, le ha dado mucho poder, rollo UEFA Europa League y tal. Y bueno, el caso es que para mí la Liga es mucho mejor que hace unos cuantos años.
Sí,
mucho
pero mejor. Sigue mucho estando mejor. Demasiado desequilibrada. Es que si hablamos de derechos de televisión, es que
pero
hay
no
una
tan,
diferencia
pero no
tan
tanto,
abismal.
Pero,
tanto
no
que
tanto,
mira...
pero yo creo que no tanto como otras...
Bueno,
como...
mirar la tabla de la Premier.
Sí, pero sí, la diferencia es que está siendo muy bestia. Muy bestia.
Que es
ya, pero
hay una cosa...
Pero no se puede cambiar de un año a otro.
Sobre todo porque la
única manera... No, es que
el
cambio va a ser a peor. O sea,
no,
aquí
la única manera que hay...
más diferencia.
La única manera que hay de acercar los que menos cobran a los que más cobran no es quitarle a los que más cobran porque no se van a dejar, no digo porque no fuera justo, sino porque no se van a dejar, porque ellos siempre tendrán la sartén por el mango de decir, claro, bueno, pues no firmo.
Pero darles
y los
más.
Millones van, claro, donde va Florentino y donde va Bartomeu. La única manera es darle más a los que menos, y eso se hace poco a poco, porque ahí tienes que rascarle a las teles y que el reparto sea
sobre
de
todo a nivel internacional, porque en el mercado español yo creo que poco más se puede rascar. Igual puedes conseguir un año 50 millones más, sí, pero poco se puede
convencer
rascar.
El mercado español de que el Betis es importante es fácil. Convencer en el mercado tailandés de las retransmisiones en streaming de que el Betis es importante, vete tú a decirlo.
Por eso hay equipos de mitad de tabla, un equipo de zona media alta, que están firmando jugadores importantes en mercados...
Claro. Ule y el Español.
Claro, correcto. Entonces... eso lo está haciendo muy bien equipos como el Español con Boulay, efectivamente. Equipos, por ejemplo, aunque es un jugador de primera talla mundial, como está haciendo el Betis con Fakir. O sea, están ampliando un poquito horizontes y diciendo, oye, pues si tengo que fichar a un iraní, tengo que fichar a un chino o a un japonés o a un jugador sudafricano, por ejemplo, porque vea que o australiano, porque tenga un futuro ahí, lo van a hacer. Claro, cada club tiene que tomar sus medidas para decir,
yo creo que eso es
internacional.
Yo creo que eso es evidente, que incluso en el mercado internacional la Liga tiene la imagen que tiene. Pero no hay que olvidar tampoco que esta semana han salido los nominados a los premios de Best, y de 10 nominados, solo uno, Leo Messi, juega en la Liga Española. Es verdad que ha llegado alguno, como Hazard ahora, o De Jong también, que creo que está nominado, sí, ¿no? Está en la lista de los 10 mejores, pero esta pasada temporada no han jugado. Y antes un poco acaparábamos, incluso, ¿no?, inflábamos el pecho de decir,
Liga,
oye,
la Liga
están los mejores.
Es que la Liga pasada no fue nada competitiva. Es que la Liga pasada fue un auténtico aburrimiento. Es que sabíamos ya en octubre, noviembre, que Barcelona iba a ganar la Liga. Que a lo mejor el Atlético de Madrid le podía poner un poquito las cosas difíciles, a ver si ganaba en el Camp Nou y había Liga y tal. El Madrid se descolgó en el mes de octubre, en el mes de noviembre, y ya antes de las Navidades sabíamos que Barcelona iba a ganar la Liga. Eso es un impacto mundial muy malo para la Liga. Y lo que tiene que hacer la Liga es intentar equiparar fuerzas. El Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid tienen un músculo económico que no tienen otros equipos, pero desde la Liga tienen que hacer todo lo posible para que todos los equipos se equiparen. Lógicamente, no es lo mismo ver un Real Madrid-Barcelona, como decía, es que un Betis-Osasuna, pero la Liga tiene que hacer todo lo posible para que el Betis intente ser más grande y el Osasuna intente ser más grande. Que no se puede equiparar, que el Real Madrid tiene un músculo financiero, el Barcelona, incluso el Atlético de Madrid, que yo le meto ya, después del fichaje de Joao Félix, yo le meto en ese pack. tiene que hacer todo lo posible la Liga para que se equiparen fuerzas y para que la Liga sea la mejor Liga del mundo. Y para mí, particularmente, no lo es. Hay ligas mucho más atractivas y con muchísima más calidad. Pero no hablando de Premier o hablamos de Bundesliga. Es que la Liga holandesa hay veces que es mucho más atractiva que la Liga española, porque ves ahí al Ajax, al PSV, al Heerenveen luchando. Y dices, qué animada está la Liga holandesa, que luego no es lo mismo que la Liga española, que no es lo mismo ver al Ajax o al PSV o al Sparta de Rotterdam que ver al...
Eso te iba a decir, que puede ser llamativa para alguien, pero el público en general quiere Liga española.
Por supuesto.
Porque al final es el equipo que conoces, los jugadores que conoces.
Pero a lo mejor te engancha más a la Premier o a la Bundesliga, porque ves que el Dortmund o el Leverkusen o el Schalke 04 le están poniendo las cosas difíciles al Bayern.
Hay movimiento. Yo creo que todas las ligas están peleando porque saben que hay un mercado global.
Eso es.
Y que quieren dominarlo. Creo, sinceramente, que el mercado local, cada liga lo tiene más o menos controlado y pueden sacar lo que pueden sacar, pero en el mercado global es donde está la pelea. Y ahí es lamentable que a falta de 10 días, bueno, un poquito más, 15 días, 2 semanas, como hemos dicho, para que empiece la Liga, no tengamos el horario, no sepamos si el Barça-Betis, que es uno de los partidos llamativos de la primera jornada, se va a jugar el viernes o el sábado. Faltan 14 días para ese partido.
Barça-Betis, ¿no?
Athletic.
Perdóname, es Athletic el Athletic Barça. De Bilbao-Betis y el...
No, Athletic-Barça.
Athletic de Bilbao-Barça, pero el Betis también juega el viernes.
Fíjate si no lo sabemos, que no sabemos ni quién juega.
El viernes también.
Eso. No, pero a ver...
Pero el viernes solo hay un partido, ¿no?
14 días, ¿no? 14 días para el Athletic Barcelona.
Athletic-Barça es el...
A ver, la aplicación de la Liga, que está muy chula, solo hay un partido el viernes.
Sí, claro, como miré el de la federación, me estaba liando.
En la de la federación habrá otros horarios, eso es.
Claro, porque la federación no hay partido los viernes ni los lunes.
Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo competimos contra otras ligas si tenemos...
Mientras sigamos así...
Te estoy diciendo el enemigo en casa. Y lo primero que he dicho es que tanto uno como otro, como Rubiales, como Tebas, han sido mejores que sus antecesores y creo que están haciendo las cosas bien.
En lo que no son mejores es que siguen peleando.
Es que, ¿por qué se siguen peleando?
Bueno, porque los dos quieren ser el que manda en el
fútbol.
Claro,
es que en este país es lo que pasa.
Y en teoría la Liga gestiona una competición que es de la federación y entonces ahí hay competencias, ¿cómo se dice? No sé si compartidas.
Solapadas.
Solapadas es la palabra, gracias. Y entonces todos juegan a lo suyo. Yo no sé si esta pelea de que no se juegue los viernes y los lunes de verdad le importa a la federación o es la excusa que han encontrado para pelear con la Liga. Porque la excusa de que así se puede hacer un poquito más de favor al aficionado, bueno, me lo creo lo justo. La excusa de que así se puede hacer un poquito más de favor al fútbol pequeño... Hombre, realmente el fútbol pequeño es los domingos por la mañana. Que yo he sido árbitro muchos años de fútbol pequeño y no he pitado en mi vida un viernes ni un lunes. A lo mejor eso lo ha cambiado desde hace 15 años que ya no arbitro, pero creo que no ha cambiado mucho.
No.
Bueno, pues entonces, todo eso a mí me suenan a excusillas y que realmente es una pelea entre dos gallitos a ver quién manda en el corral. Ahí no han mejorado en nada y mientras sigamos estando a 14 días de que empiece la Liga sin el álbum de cromos en el Marca y sin los horarios, mal vamos.
Bueno, díselo a nuestros compis que están ahí ahora cerrando la guía Marca, la Biblia del fútbol, pero claro.
Locos.
Para cerrar la guía Marca ahora, ya era difícil en mis tiempos hace 20 y tantos años cuando la compraba.
Es que la tienen que cerrar la primera semana de agosto.
Claro, es que tienen que cerrarla ya porque se tienen que poner a la venta, igual que las cosas.
Y ayer os recuerdo que cambiaron el nombre de un estadio. para empezar, o sea, una de las cosas que más o menos tienes fijas en una guía y de repente no, que Anoeta ya no se llama Anoeta. Anoeta ya no se llama Anoeta. Oye, San Mamés va a seguir siendo San Mamés, ¿no, Rafa?
Pues de momento nadie ha dicho lo contrario, pero no descartes nada.
Bueno, hombre, pero si cambia de nombre alguna de San Mamés, no creo que sea con una marca, ¿no? Conociendo un poco la ¿Cómo? Filosofía.
¿Cómo?
¿No?
Si yo no descartaría cambia, ¿no? absolutamente
el
nada.
Dinero, el señor dinero, ya está. No hay más.
Es alucinante. Yo es algo que... Eso de tocar el escudo y tocar los nombres de los estadios... yo lo llevo mal. Yo me encabrito mucho. Sí. Yo eso de...
O sea, ahora podemos ver cualquier cosa ya, David. Si esto... Es que es triste, pero es así.
Eso lo llevo muy mal.
Y eso
muy
que mal, aquí somos un poco... Joder, aquí la gente... Bueno, aquí,
yo me acuerdo, claro...
una montada gorda con lo de los viernes y los lunes. Hay mucha gente que no puede el viernes y el lunes y paga su carne, ¿eh? O sea, y es que este año va a venir viernes, lunes. O sea, porque a Tetis Betis le toca este año, claro, por su mala cabeza y por no estar en Europa, le va a tocar chupar viernes y lunes.
Cada sí, porque son los dos equipos más atractivos que pueden enganchar a la
los
gente
queda,
en viernes y lunes.
Los que dan más audiencia, claro, punto, ya está. Claro, como le tocó al Sevilla hace unos años, como le tocó a la Real cuando no estuvo en Europa.
Correcto.
El año pasado al Español.
El Español también. Pues
horrible, el año pasado fue horrible.
Sí, sí. Y es así, y va a ser así.
No, yo soy de como comentaba ahora David también, es que nuestro problema, David, es que somos de los últimos románticos que quedan y el fútbol es
pero cosa... hay mucha gente, yo creo,
no, yo viernes y lunes que no me pongan un partido y luego, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente para los intereses de quien los ponen viernes o lunes, los acabas viendo, sean de tu equipo o no, porque somos todos unos enfermos de fútbol.
Correcto.
Pero el fútbol es el sábado, como mucho, pero yo soy de domingos a las 5, de radio, de toda la vida, como todos. Pero no me pongas un partido un viernes e incluso yo tampoco te compro un partido de primera división a las 12 de la mañana.
Eso te voy a decir. Yo un viernes todavía, que inicia el fin de semana, el viernes por la noche, un partido, bueno, pues ya se empiezas a animar. Tal. Lo del lunes no lo entiendo y lo de los domingos por la mañana, yo es que prohibía los partidos de primera o de segunda división los domingos por
totalmente
la mañana. Los domingos por la mañana es de fútbol modesto, es de fútbol de barrio, de los padres, los padres se van con sus hijos a verles jugar y no puedes dejar de acompañar a tu hijo a jugar al fútbol porque el Athletic lo va a jugar a las 12 de la mañana en San Mamés o el Real Madrid en el Bernabéu o el Betis en el Villamarín. No, es que no.
Esta filosofía, esta tradición, yo de pequeñito por la mañana iba a ver al Sant Andreu, claro, y por las tardes iba a Sarrià a ver al Español.
Y yo me iba a ver al Moscardó, es que...
Claro, al Alcorcón en su día,
claro,
estaba en otras categorías o...
Qué bueno, romántico sois, qué romántico.
Pero es que no es romanticismo, es que el padre se tiene que ir al campo que le toque a su hijo, que tiene que estar todos los domingos por la mañana con su hijo, y en ese momento tienes un carné pagado y los domingos por la mañana tienen que ser sagrados de fútbol modesto, por favor.
Y digo yo, los señores que cuando se sientan en una mesa, que se reúnen un montón para poner los horarios y tal, ¿tú te crees que alguien piensa en el Sant Andreu, en el Santuchu?
Por supuesto que no
piensan en esos clubes porque
ni en los aficionados que tengan que ir a trabajar.
Pero ¿por qué no piensan en el aficionado de dentro de 30 años? Porque ellos ya no estarán. El aficionado dentro de 30 años es el chaval al que va a ver su padre jugando en las categorías inferiores del Sant Andreu. Es el chaval que, como yo en mi caso, que era muy malo dando patadas, pues me dediqué al silbato. Es el chaval que va por la mañana a arbitrar. Ese es el aficionado dentro de 30 años.
Claro.
Que luego, de repente, algunos tenemos la suerte de 30 años después estar aquí delante de un micrófono.
Fijamos que en Inglaterra tienen horario protegido.
Protegido.
Claro. De televisión. Quiere decir que a veces hay partidos de fútbol, pero que no se dan en la tele.
Pero eso es.
Para
eso es
proteger
fíjate ahí.
No se dan en la tele en Inglaterra. Pues, hay partidos que vemos aquí en España, pero que no se
fíjate
ven en
ahí
Inglaterra.
La tonta. Porque eso es una tonta. Protégelo, está muy bien, protege ese horario, está muy bien, pero no pongas un partido a esa hora, copón. Es que, vamos a ver, hace muy bien Tebas en intentar colocar todos los partidos que se puedan ver todos y que todo el mundo pague por ellos. Eso está muy bien. Entonces tiene que invadir el viernes y el lunes. Eso ya está muy mal en la opinión de unos cuantos, creo que muchos, a lo mejor hasta mayoría. Pero él hace muy bien en que su producto, que él lo tiene que vender. Él cierra ejercicio año a año, no cierra el ejercicio dentro de 30 años por el aficionado que estábamos comentando los domingos por la mañana. Entonces él tiene que cerrar año a año y dice, ¿cómo me sale rentable? ¡Pum! Así. Vale, ¿de verdad a alguien le sale rentable tener un horario protegido de televisión pero que a la vez esté jugando el Arsenal? Seamos idiotas, coño, perdón, ponlo 2 horas antes o 2 horas después. Eso es de bobos. O sea, ni una cosa ni la otra.
Yo el viernes, por ejemplo, a las 9 de la noche hay mucha gente que el sábado no trabaja y el viernes ya estás empezando el fin de semana y tal, te puedes animar. Bien, lo del lunes a las 9 de la noche eso o a las 10,
es loco.
El martes todo el mundo trabaja en este país.
Y que más nadie sabe qué partido es el del lunes.
Claro.
Es criminal.
El viernes todavía tienes esa ventana al fin de semana, esa ventana que hay sábados que mucha gente no trabaja, otra mucha gente sí, por supuesto.
Yo a lo que voy es que, no sé, ayer a la tarde me ponía aquí con un papel y un boli, es que te salen horarios durante viernes un partido, sábado y domingo, con horario incluso protegido. Puedes proteger o el sábado a las 4 de la tarde, si quieres, para los segunda B o tal, o el domingo por la mañana.
No, domingo por la mañana.
Pero puedes se pueden jugar 2 partidos a la vez,
que no sean
de los top de la liga. O sea, no vas a poner un Barça Atlético de Madrid y un Real Madrid Betis,
Rafa,
por ejemplo,
lo que hacen
juntos.
Las jornadas intersemanales. Si las intersemanales coinciden, pero un montón de partidos en horarios.
Pero aunque coincidan en horario de las 6 de la tarde, por ejemplo, ejemplo, del sábado y de las 6 de la tarde del domingo dos partidos, tampoco yo creo que pase nada. Y tienes viernes un horario, los sábados puedes hacer cuatro franjas y los domingos otras tres o cuatro. Pero no sé, que tampoco yo creo que es tan complicado para quitar, sobre todo lo de los lunes. A mí lo de los lunes me
lunes.
Parece...
Lunes y domingo por la mañana.
Y sobre todo porque lo que decía antes el speaker, que decía, no hombre, seguro que hay partidos de la Copa del Rey que hemos jugado hasta ahora, en octavos de final el partido de vuelta entre, yo qué sé, el Español y el...
Mirandés,
venga, uno pequeño, perfecto.
Como pasó en aquel...
Claro,
pasó
eso, ¿quién lo va a ver? Ni Cristo bendito. ¿Y cuánta gente va a dar de pinchazos? Dos. ¿Y eso es rentable en ese partido en concreto, cerrando las cuentas en ese partido? No. ¿Cuántos partidos hay como ese en cada Copa del Rey? Un montón. ¿El producto es rentable? Hombre, cuanto más partidos, mejor. No estoy yo tan seguro. Bueno, pues estoy igual. A lo mejor... No es rentable el partido de los lunes. Sí que es rentable vender un pack en el que le dices a una tele que va a tener partidos viernes, sábados, domingos y lunes. Dice, coño, cuatro días de los siete de la semana tengo fútbol español. Eso está bien. Ya, pero luego ves los partidos de los lunes o los partidos de los viernes y en sí mismo, dime tú, si da poca audiencia en España, ¿cuál va a dar en Belice? Pues seguramente ninguna. Entonces, hagamos el pack de los tres o cuatro juntos.
Que sorprendentemente aquí luego, además, fíjate, tenemos llamada con Miquel Silvestre, que es un aventurero que se va en moto por el mundo y demás, y él nos ha contado varias veces que un Villarreal-Mallorca paraba allí el bar de Hong Kong donde estaba, de repente a las 3 de la mañana se llenaba porque había Liga Española y me decía que era un partido de...
Pues, top.
No, top no, era un partido, pues Villarreal, Osasuna, en su momento, ese tipo de... ¿Sabes? O sea, que no era top. A mí me sorprendió cuando me lo contó y me aseguró que ya el sello de Liga Española es tan importante que cualquier cosa en algunos países...
Estamos consiguiendo el sello de Liga Española, sí. Pero aprendamos también, a lo mejor, de las cosas que hace una liga que lleva 20 años como producto televisivo siendo mucho más grande que la Liga Española. Y eso no lo hace. No sé, a lo mejor se equivocan en todo. En alguna cosa se equivocan, como bien he dicho antes, hace 5 minutos, que les he dicho algún improperio por la tontada esta de proteger el horario, pero poner al Arsenal o al United a jugar a esa hora. Pero las demás cosas parece que sí que las hacen mejor que nosotros, entre otras cosas porque tienen un contrato 3 o 4 veces mayor. Algo harán.
Entonces no me ha quedado claro, ¿sois de Tebas o de Aztezarán? Porque esa era la pregunta y al saber, Beato...
Yo soy de, si se ponen de acuerdo, de los dos. Pero por favor...
Tú eres del fútbol,
Es que lo que es indignante y anti todo es que los dos organismos rectores del fútbol vayan, no es que vaya cada uno por su lado, es que van uno en contra del otro.
Sí.
Es que me parece increíble, o sea, es que es de no dar crédito, por muchos intereses que haya, por mucho que defiendan cada uno lo suyo, que me parece absolutamente normal, pero es que es un enfrentamiento tan brutal que es que uno dice blanco y otro dice negro. Cualquier día uno va a decir que se va a jugar sin balón porque el otro dice que con este balón. O sea, no sé, me parece una cosa de locas, de locos.
Teniendo en cuenta que exacto, como comentábamos, estas guerras no favorecen a nadie, solo perjudican al fútbol español. En el tema de los horarios, yo creo que es evidente que yo me miro ahora y veo una camiseta que pone yo soy de Luis Rubiales. Con lo cual, en el tema de los horarios, seguro que yo soy de Luis Rubiales. Lo tengo clarísimo, clarísimo.
Yo, cuando el aficionado se enfada con la Liga, con los improperios estos de Tebas vete ya y la Liga y no sé qué, que vea la foto de ayer, que había 41 presidentes alrededor de los cuatro que tomaron la voz cantante, y son los clubes de fútbol, los que quieren fútbol los viernes, los sábados, los domingos y los lunes, porque reciben mucho dinero por jugar los viernes, los sábados, los domingos y los lunes. Y al aficionado de calle, al aficionado que paga su abono, al aficionado que hace un esfuerzo brutal, brutal, por tener un abono de su equipo favorito, no te digo que mire al palco, pero sí que esto es un entente cordial, ¿no? Como se dice, entre muchas gentes, y la Liga no tiene la culpa, porque los clubes, ayer hubo 41 representantes de los 42 equipos de la Liga de Fútbol Profesional apoyando jugar los viernes, los sábados, los domingos y los lunes.
Claro, porque es el detalle que has comentado que quizá a muchos aficionados se les escapa, que los clubes reciben una compensación por
ahí
jugar
está.
Los lunes.
Y los propios aficionados tendrían que saber que ellos luego le exigen a su presidente que fiche a tal o cual, que es aquel talonario, que no puede ser que el Valladolid haya fichado a no sé quiénes y el Celta no. Bueno, es que para eso hace falta tener mucha pasta.
Claro,
para tener mucha pasta, para tener mucha pasta solo han descubierto la técnica de jugar los viernes y los lunes.
Eso
yo
es.
Creo que podrían buscar otra, pero también te digo, yo no soy un alto ejecutivo que mueve cientos de millones al año, sino soy un simple periodista que se levanta un poquito al mes, con lo cual seguramente sepa menos yo que ellos sobre qué es lo que hay que hacer para sacar tanta pasta, pero desde fuera parece que no estamos muy a gusto los que pagamos la fiesta.
Claro.
Pero aún así la seguimos pagando,
pero
con lo cual ellos
que el
dirán,
Betis,
pues que no estén a gusto.
Claro, pero para que el Betis pueda firmar a Fekir, para que Granada pueda firmar a Soldado,
claro.
Tiene que haber fútbol los viernes y los lunes. Y si te quejas de eso porque no puedes ir un lunes o un viernes, se lo dices al presidente de tu club.
Claro, que arbitre una manera de que tú puedas devolver parte de tu abono, es que lo busquen.
Eso es.
Que se busquen soluciones.
Oye, vamos a sacar un pack de los partidos de los viernes. Cada vez que se juega un partido de viernes va a haber una reducción del abono, o un partido de los lunes va a haber una reducción del abono para la próxima temporada, o vais a poder entrar con un acompañante,
ceder la entrada, lo que sea,
cualquier cosa, cualquier cosa. Eso tiene que ser tarea de los clubes, pero que luego lo de Tebas vete ya y la liga y no sé qué y la liga nos maltrata, no, ayer había 41 representantes de 42 equipos, el único que faltaba era el Real Madrid apoyando a los cuatro que hablaban de que queremos jugar los viernes, los sábados, los domingos y los lunes y punto.
Y el Madrid no estaba porque normalmente no juega ni viernes ni lunes, uno, y dos, porque el Madrid sabe que donde vaya yo van los millones. Y entonces es una guerra que le importa un pimiento, en mi opinión, ¿eh?
En este caso concreto, no, tampoco creo que sea que esté en contra de los
no,
que
no
estaban,
no, no, no,
ni nada por el estilo, al revés.
Igual que nosotros, tampoco te van a responder si son de Tebas o de Rubiales. No son de la pasta.
Y antes de acabar, Juan Arena,
sí.
Que lea un tuit de un chaval que estuvo ayer en Los Pajaritos,
Numancia.
Pelotas del Club Deportivo Numancia, hubo un partido amistoso Numancia-Atleti. Después de dos temporadas como recogepelotas del Club Deportivo Numancia, hoy me he encontrado con el futbolista más educado. Óscar de Marcos me ha dado las gracias por cada balón. Gracias a ti, Óscar.
Vaya.
Vamos.
Detalle
eso,
de que dice muy mucho de quién es
esos
Óscar
jugadores ya brillan por su ausencia.
Con lo fácil que es
igual,
decir...
Igual hay más, igual hay recogepelotas que les dicen las gracias y que no lo ponen en Twitter, pero...
Con lo fácil que es decir buenos días, por favor, y gracias.
Sí, eso decía mi abuela,
Claro.
Buenos días, por favor, y gracias.
Es que con eso ahorras la mitad de los cabreos y te alegras la mitad del día. El resto ya va de tu trabajo.
Pero ¿cómo va, por cierto, el Athletic en pretemporada? ¿Qué estáis destacando en las tribus de allí de Bilbao? ¿Qué decís?
La tribu.
Pues hay una diatriba bastante importante. Los chavales que vienen de abajo empujando, que vienen chavales con muy buena pinta, ¿no?
Hay tres o cuatro, ¿no? Te escucho que hay tres o cuatro.
La mayoría de ellos van a ir cedidos, por no decir todos. Bueno, algunos van a compatibilizar segundo equipo y primero cuando hagan falta, sobre todo uno que tiene una pinta de futbolista extraordinaria, que es Ollán Sanzet, que el año pasado a estas alturas ya estaba listo para debutar con Berizzo, pero se rompió la rodilla en octubre o noviembre. Y ha tenido un año un poco complicado, evidentemente, ¿no? Pero todos van a ir fuera y la gente está un poco moscatel, ¿no? Porque no hay recambio generacional, porque no hay fichajes y los fichajes están abajo. Son Íñigo Vicente, son Sanzet, son Gaizka Larrazábal y toda esta gente. Y bueno, la mayoría de ellos van a ir cedidos a segunda división. Y es de lo que... aquí andamos con esto.
¿Quién mete los goles este año, Rafa?
Pues el que lleva el 9.
El mismo,
¿no?,
de toda la vida, ¿no?
Iñaki Williams.
No creo, Iñaki Williams.
Iñaki Williams,
sí. Vale.
Lo de Aduriz, bueno,
no digo porque Iñaki el año pasado sí que yo le empecé a ver un poquito más acertado de cara a gol, porque lo tenía todo menos...
Bueno, yo creo que de momento ya a todo el mundo ha asumido que es ahora mismo el delantero. Es delantero, o sea, ya no se plantea la posibilidad de que... Bueno,
¿y Córdoba, y Córdoba no se va a quedar en el primer
equipo?
Sí,
sí, Córdoba, sí. Córdoba ya es del primer equipo desde la temporada pasada, sí, sí.
Muy bien, muy bien.
Lleva el 11, en el Athletic son para los mayores. Para los nostálgicos, pues se acordarán...
Noriega, Argote, ¿no? Entonces,
Argote, Chechu Rojo y toda esa gente. Pero bueno, no vamos a decir que sea como aquellos, ¿eh? Pero bueno, si es un jugador del gusto de Garitano, jugará muchos partidos. Y bueno, y hay un chico que se llama Íñigo Vicente, que también es un jugador de muchísima calidad, pero claro, jugando ahí en media punta, estando Raúl García, estando Iker Muniain de por medio, pues lo va a tener complicado. Y así anda la gente un poco ahí diciendo que por qué no le damos la oportunidad a los chavales, pero luego está, claro, es que hay que quitar a uno, va a poner a otro, y es muy complicado lo de siempre.
¿Qué jugadorazo era el actual seleccionado sub-21, Luis de la Fuente, en el Athletic Bilbao? ¿Cómo jugaba?
Pues sí, señor. Mira, mañana se juega su trofeo en Aro, en su ciudad natal.
La Rioja, sí.
Trofeo Ciudad de Aro, Luis de la Fuente, el Aro que ha subido a segunda B, que entrena un amigo mío, le mando un saludo a Aitor Calle, y qué vecino mío. Y
qué gran tipo, Luis de la Fuente. Qué sub-21 se ha marcado.
Sí, señor. Un tipo extraordinario.
Extraordinario.
Y un entrenador con criterio brutal. Ya lo demostró en Lezama, y un tipo que no se le cayeron los anillos. Le quitaron de entrenador, le dijeron y tal, y le propusieron ser delegado del equipo, y estuvo un par de temporadas ahí con Caparrós de delegado del equipo, y luego dijo, retomó su carrera de entrenador, y mira, ahí le tienes.
Pues yo creo que, fíjate, con las señales horarias voy a ir despidiéndoos poco a poco. Oye, poco a poco, ¿eh?
Poco a poco.